Y en el tiempo a fondo de Revista de Economía y Turismo vamos a hacer una primera aproximación a las principales cifras de los presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio. Como siempre, para tratar de esta cuestión, contamos con la participación en el programa de Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED. Buenos días.
Buenos días.
Y de Julio González Arias, profesor de Economía Financiera también de nuestra universidad. Muy buenos días y gracias también.
Buenos días.
Bien, pues a finales de septiembre el Ministerio de Economía ponía en manos del presidente del Congreso de los Diputados toda la información presupuestaria que el Gobierno traslada a la Cámara para su discusión y posterior puesta en ejecución. En un escenario animado por una cierta turbulencia en los mercados financieros, los presupuestos del Estado tienen la virtud de aunar en un proyecto de ley las principales magnitudes que van a estar vigentes durante el año 2007, magnitudes que van a orientar los actores, que van a orientar a los actores económicos acerca de los movimientos que el Ejecutivo desea cara al desarrollo de la actividad, tanto política como social, económica, cultural, etcétera, y que corresponde a los distintos integrantes del sector público. Rafael Morales, los presupuestos anticipan la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas. ¿Cómo evolucionarán estas en relación a lo esperado para finales de 2006?
Bueno, pues en el año 2007, y de acuerdo con la previsión del Gobierno, España podría superar el billón de euros en la cifra del Producto Interior Bruto, desde los 972.000 millones de euros con que puede acabar el año 2006. Eso supondría un crecimiento porcentual del 3,2% en el año 2007, ligeramente por debajo del crecimiento con el que se estima va a terminar el año 2006. Esa cifra es muy importante, puesto que constituye uno de los condicionantes más importantes que van a tener las cifras del presupuesto. Y se llega a ello en virtud del comportamiento que se espera de algunas magnitudes macroeconómicas. Por ejemplo, la demanda. La demanda, que en el año 2006 puede tener un crecimiento del orden del 4,3%, va a reducir su impacto en el año 2007, bajando a aproximadamente un 3,7%. Esto significaría una reducción de 0,6 de punto en su crecimiento, su variación porcentual respecto al año anterior. Y eso viene condicionado por dos aspectos fundamentales: el gasto en consumo, que es probable que se reduzca tanto en los hogares como en el sector público, como en el comportamiento de la inversión, que si en el año 2006 puede tener un crecimiento del 7%, también en el año 2006 va a tener un crecimiento inferior. La inversión en la construcción, que también es una magnitud importante a este efecto, tendría también una reducción importante de aproximadamente un punto porcentual. Con todo ello, la demanda, por así decirlo, va a tener una aportación positiva al crecimiento. No así la demanda exterior. Así como la demanda interior va a favorecer de alguna forma el crecimiento, aunque más atenuada que en el año pasado, en el sector exterior la aportación de la demanda será todavía negativa, aunque las autoridades esperan que sea algo menos negativa, un decrecimiento de 0,8 puntos frente a algo más de un punto en el año 2006, con lo cual estaríamos hablando de unos presupuestos en donde se va a notar la baja de la demanda, que se compensa de manera parcial con una menor aportación del lastre procedente del exterior y, naturalmente, un fuerte nivel de crecimiento en el índice de los precios al consumo, que todavía estaremos por encima de la media de la Unión Europea, y el mantenimiento también de un importante volumen del déficit comercial.
La actividad pública se financia con diferentes impuestos. ¿Cuáles van a ser o qué cifras se han previsto en el presupuesto de 2007?
Bueno, considerando el presupuesto, por así decirlo, no financiero, los ingresos públicos previstos van a estar del orden de los 200.000 millones de euros, algo menos, y eso significa un crecimiento aproximado del 6% en su conjunto, pero con una distribución particular, puesto que los impuestos directos siguen siendo más del 50% del total de los ingresos públicos, los impuestos indirectos del orden de unos 80.000 millones de euros y ambos van a tener un crecimiento significativo, por encima del 6%. Y estas cifras son antes de hacer un descuento de las participaciones que las administraciones públicas tienen en los diferentes impuestos, especialmente en el impuesto de la renta de las personas físicas, en el IVA y en los impuestos especiales. ¿Cuáles son los grandes pilares, por así decirlo, de los presupuestos, los principales pilares de los ingresos? Pues que se espera un buen nivel de los beneficios empresariales, con lo cual pues eso justifica que aumente el impuesto de sociedades, que persista el consumo familiar. El consumo familiar está afectado por el IVA, eso supondrá también un importante incremento en el IVA, una reducción en el IRPF significativa, puesto que se espera que sea de unos 4.000 millones de euros, que podría ser algo mayor en el año 2008, cuando ya se empiecen a producir las declaraciones correspondientes al ejercicio anterior. Y una mejora en la recaudación, como decía, del orden del 11% en el impuesto de sociedades, aunque algo menos que del 14% que se habría obtenido si no se hubiera hecho la reforma. Considerando el conjunto de las administraciones públicas, no solo el presupuesto del Estado en sentido estricto, pues se van a ingresar del orden de 280.000 millones de euros. Y eso supone un crecimiento por encima del 11%. Creo que un contrasentido si se compara con el crecimiento de la riqueza nacional, en términos nominales, que va a ser del 6%. O sea que si se quieren retener las grandes cifras, tendríamos que decir, mejora la recaudación en el 11%, pero solo está habiendo pues un crecimiento de la riqueza nominal del 6%.
Con estos ingresos, Rafael Morales, hay que financiar el gasto público. ¿Cuáles van a ser las principales políticas de gasto?
Bueno, las autoridades han comentado que el gasto social sigue siendo la partida más importante del presupuesto, y ello es cierto, puesto que va a ser del orden de unos 148.000 millones de euros. Eso supone más de la mitad del presupuesto del Estado y tiene un crecimiento importante del 8,5%. Sigo insistiendo en que ese crecimiento está por encima del crecimiento de la riqueza. Y bueno, esa es una reflexión en profundidad muy importante que tienen que hacerse los ciudadanos, ¿no? Respecto a cómo se distribuye ese gasto social, esos 147.000 millones de euros, pues la parte más importante pues son las pensiones, que son más de 91.000 millones de euros, con un crecimiento fuerte también del 8,4%, y los servicios sociales, las medidas de fomento del empleo, la ayuda al desempleo y otras prestaciones sociales, pues lógicamente se nutren de esta parte del gasto social. Habrá también un incremento importante en lo que el Estado llama bienes preferentes, por ejemplo, pues la sanidad, la educación, la cultura, la defensa, la seguridad, etcétera. Todos ellos, todas estas ramas del presupuesto van a tener un crecimiento importante, especialmente el gasto en política exterior, el gasto educativo, que crecería del orden del 26%, y el gasto en seguridad, que crecería del orden del 12%. Finalmente, hay también otras actuaciones en materia económica, que son las ayudas a la agricultura, a la industria, al comercio, las subvenciones del transporte y, sobre todo, la dotación de infraestructuras, que van a tener también crecimientos importantes. Y, de manera especial, quiero destacar lo que se va a destinar a investigación y desarrollo, puesto que el crecimiento respecto al año 2006 pues va a ser del orden del 33%. Aunque, bueno, lo que representa esto en el presupuesto del Estado pues es un porcentaje reducido, pero bien es verdad que tiene un fuerte crecimiento respecto a lo que se dotó el año anterior.
Hemos visto las grandes cifras, los datos cuantitativos. ¿Qué comentarios cualitativos, en su opinión, se pueden efectuar a estos presupuestos para 2007?
Bueno, la verdad es que los gestores del presupuesto tienen que hacer un encaje de bolillos difícil para hacer compatibles compromisos electorales, puesto que no hay que olvidar que el año 2007 pues hay una tanda de elecciones y en el año 2008 hay otras. Y bueno, pues equilibrar las cifras con objetivos electorales pues suele ser complicado. Hay que decir que hay un fuerte crecimiento del gasto público, como decía, en investigación y desarrollo, en infraestructuras, en educación y en la mejora del sistema de pensiones. El gasto en infraestructura pues es muy importante, puesto que eso permite dinamizar la economía. La política de becas y la ayuda a la educación infantil, pues también entendemos que es un fuerte impulso y eso pues es algo que está justificando el incremento del gasto educativo. Pero hay algunos aspectos críticos. En primer lugar, que se eleva la presión fiscal, a pesar del compromiso de las autoridades de reducirla. En segundo lugar, que el exceso de recaudación no se destina a reducir la deuda que tenemos atrasada. Y las cargas financieras de la deuda pues son todavía un volumen muy importante. No coadyuva a la reducción de los desequilibrios territoriales, como se ha puesto de manifiesto en los medios de comunicación, puesto que parece ser que la inversión pública en determinadas autonomías está condicionada por ciertos compromisos con las autoridades de estas. No toma en consideración la deuda autonómica y la deuda de los ayuntamientos. Las autonomías deben aproximadamente 56.000 millones de euros, eso es un 6%, más de un 6% del PIB, y eso viene creciendo de manera imparable desde hace 11 años, y creo que debemos acordarnos de ello. El caso, por ejemplo, Cataluña, pues tiene una deuda de más de 14.000 millones, Valencia cerca de 11.000 millones, Madrid 10.000 millones, Andalucía 7.000 millones, entre ellas cuatro absorben las tres cuartas partes de la deuda que tienen las autonomías. Y no hablo de los ayuntamientos, algunos de los cuales, como el de Madrid, pues va a trasladar un importante volumen de endeudamiento como consecuencia de las obras de infraestructura que está haciendo a ejercicios siguientes. Algo muy contrario a lo que el reciente premio Nobel de Economía, Phelps, aconsejaba, y era que cuando los estados tenían una situación financiera desahogada, pues ahorraran para reducir las cargas financieras de las generaciones siguientes. Pero bueno, eso no parece estar en el ánimo de nuestros gestores. Y finalmente, pues no tiene unos criterios claros sobre cómo aplicar los recursos a las inversiones públicas, no en función del PIB que tiene cada autonomía, sino en función de la rentabilidad, tanto económica como social. Y que hubiera sido muy deseable, como he comentado en años anteriores, que hubiera habido un listado de prioridades que hubiera permitido asignar los recursos, los primeros recursos, a aquellas necesidades que se consideran prioritarias.
¿Y cuáles van a ser, Rafael Morales, las principales cifras, magnitudes de la seguridad social en estos presupuestos?
Bueno, ya la seguridad social tiene un presupuesto muy importante. Sus ingresos van a superar los 106.000 millones de euros y también con un crecimiento de casi el 9%. Los gastos serán menores. En el caso de la seguridad social se espera un superávit de casi 8.000 millones de euros, superávit que va a ayudar a que el Estado, el presupuesto consolidado del Estado, pues tenga una situación también positiva. Va a permitir destinar al Fondo de Reserva de las Pensiones unos 6.000 millones de euros, con lo cual la Seguridad Social ya tiene más de 41.000 millones de euros acumulados, que permitiría pagar las pensiones en caso de necesidad, pues hasta de 7-8 meses aproximadamente, que eso es muy importante. El superávit, como decía, es del orden del 0,7% del PIB y tiene una gran importancia, puesto que va a ayudar por segundo año consecutivo a que las cuentas del Estado pues tengan una buena presentación pública. Pero continúan también una serie de problemas importantes, puesto que se mantienen los actuales niveles de protección, mejora la situación de pensionistas con menos recursos, avanza en un proceso de convergencia con los niveles de protección en la Unión Europea, pero hay algunas cuestiones pendientes. Hay que acercar la edad real de jubilación a la edad legal, hay que simplificar algunas medidas de protección de la jubilación anticipada, y debe incentivarse, algo que no se está haciendo, la permanencia en el trabajo por encima de los 65 años, que eso es lo que verdaderamente pues puede consolidar la situación financiera a futuro.
¿En qué medida, Julio González, le pasamos la palabra ahora, en qué medida estos presupuestos pueden ayudar o van a ayudar a la mejora de la situación de la economía española?
Bueno, hay que decir que estos presupuestos, en primer lugar, tienen un carácter continuista, con una escasa aportación real a la mejora de la situación de la economía española, y muy propios del momento político en que nos encontramos, previo a las próximas campañas electorales. Pero sí cabe destacar que el crecimiento del gasto público supera el de la economía, y, aunque se espera una liquidación positiva, hecho que no se conocerá hasta bien entrado el 2008, se debería haber sido más moderado con el gasto, para que con el superávit conseguido minorar, como decía el profesor Morales, el volumen de endeudamiento y cargas financieras que se vienen arrastrando. En relación a esto último, en 2007 el servicio de deuda pública supondrá un desembolso próximo a los 16.000 millones de euros, que aunque es menor al del 2006, representa casi un 6% del gasto, y que de alguna forma está impidiendo que se destine a otras aplicaciones presupuestarias. No debe olvidarse que el superávit esperado del 0,7% lo genera casi íntegramente la Seguridad Social, y no por la aportación en ningún caso de las distintas administraciones públicas. Pero en cualquier caso, y forma de resumen, un juicio crítico objetivo solo se podría hacer o se podrá hacer tras el proceso de liquidación, puesto que todas las cifras anunciadas no son otra cosa que comparaciones entre previsiones de los dos ejercicios.
Recientemente el Banco Central Europeo ha recordado o advertido de algunos riesgos que pesan sobre la economía continental. Rafael Morales, ¿en qué aspectos sobre todo ha insistido el Banco Central Europeo?
Sí, su último boletín, el de septiembre, que lo hemos recibido recientemente, reconoce que la situación de la economía europea pues es una situación de bonanza, aunque hay ciertos riesgos latentes. El primero, lo que pueda suceder con el precio del petróleo. El gobierno es cierto que cuando ha formulado los presupuestos ha previsto un precio medio de $71 el barril, ligeramente por encima del presupuesto del año 2006. Bien que es verdad que en estos días estamos recibiendo noticias de una ligera reducción en el precio del petróleo, pero a esa reducción viene acompañada por otras informaciones en las que dicen que quieren reducir el volumen de producción en 1 millón de toneladas diarias. Claro, todo lo que sea reducir el volumen de producción apunta a un repunte del precio del crudo. Y, lógicamente, este aspecto es muy importante, puesto que se transmite al índice de precios al consumo de una forma muy acusada. El Banco Central Europeo también alerta sobre el incremento en los precios administrados, el incremento que se está produciendo en los impuestos indirectos, un mayor dinamismo de lo esperado en la evolución de los salarios, y esto es muy importante a efectos de considerar la evolución de los precios, y alerta también de que las tasas de expansión monetaria y del crédito están muy vivas, y ello está reflejando el actual nivel de los tipos de interés. No tenemos que olvidar algo muy importante que nos recuerda el informe del Banco Central Europeo, y es que en mayo del 2006... se registró la mayor subida interna anual de la M3, que es la base monetaria más importante. Y ese nivel del mes de mayo, el más alto en toda la vida del euro, pues puede traer consecuencias no deseables.
¿Qué repercusión va a tener para las familias y empresas que se endeudan a tipos variables este proceso sistemático de crecimiento de los tipos de interés? Rafael Morales.
Bueno, que continúa el proceso de subidas en los tipos de interés. Los tipos de interés básicos están hoy en el 3,25% y es fácil que a final de año estemos en el 3,5%, incluso algo más. Ya el Euribor en septiembre se situó en el 3,715, que es el nivel más alto que habíamos tenido desde el año 2002. Bueno, ese tipo está muy por encima del 3% del IPC de septiembre, pero muy por encima también del IPC que tiene la Unión Europea, que está en el entorno del 1,8 al 2%. Esto va a tener una incidencia muy fuerte para las economías modestas y también para las empresas que se endeudan a tipos de interés variable. Por ejemplo, para una persona que tenga un crédito de 120.000 euros a 20 años, que es una de las situaciones más normales, pues tendrá que pasar de una amortización de 708 euros a 831 euros al mes. Claro, son 120 euros más todos los meses, que por 12 meses del año pues son cerca de 1.500 euros al año, que bueno, para una persona de economía desahogada no será importante, pero no así para una economía modesta. Y esto puede hacer que si las subidas continúan, pues aumente la morosidad en las instituciones financieras. con lo cual pues estaremos creando un problema importante no solo para el mercado inmobiliario, sino también pues un problema de convivencia, de cohesión, que tiene también una consideración humana importante.
Esperemos que la situación no llegue a tanto, Rafael Morales. Julio González, las previsiones macroeconómicas que se nos han presentado, ¿hacen alguna alusión al mercado del trabajo?
Sí, bueno, el tema del empleo ya es habitual en los presupuestos y nunca faltan previsiones sobre el mercado de trabajo. Las previsiones para el 2007 es que el volumen de empleo crecerá el 2,5%, cuatro décimas menos de lo que creció en 2006, lo que representará, en términos absolutos, un crecimiento de 450.000 nuevos empleos, unos 70.000 empleos menos que el año anterior. Sin embargo, la tasa de paro seguirá descendiendo, pasando del 8,1 en 2006 al 7,8 en 2007, y manteniéndose del orden de 1,74 millones de desempleados, que es una cifra que es muy similar a la que actualmente se presenta. Pero sí es destacable en este punto del desempleo, que como ya se anticipó en años anteriores, aparece ya por primera vez lo que se conoce como población inmigrante parada. Hay otros datos de interés, que también es destacable dentro del presupuesto, como es el coste laboral unitario, que crecerá del orden del 1,9, pero que son tres décimas menos que las del año anterior. Y si nos fijamos en la productividad, habrá que decir que nuevamente el crecimiento es realmente bajo. Y aunque ha crecido dos décimas más que el año pasado, y el crecimiento es del 0,7%, esto pone de manifiesto la necesidad de reformas más profundas en los mercados, y de las que ya venimos reclamando desde ya hace tiempo.
Y ya muy brevemente, Rafael Morales, para terminar, no tenemos mucho tiempo, se ha publicado el informe de competitividad 2006-2007. ¿En qué situación quedamos? ¿Queda nuestro país?
Pues desafortunadamente no muy bien, puesto que el foro, después de encuestar a 125 países, ha situado a España en el puesto número 28, aunque somos la octava potencia económica del planeta. Por delante de nosotros pues hay Suiza, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Holanda, el Reino Unido, o sea, la mayor parte de los países punteros de la Unión Europea. Y lo que sí dice el foro es que España dispone de un potencial para convertirse en una de las economías más competitivas, pero que tiene que hacer determinadas reformas. Disminuir la tasa de desempleo, todavía está muy alta. Reducir las distorsiones que se producen en la legislación sobre los mercados. Mejorar la enseñanza secundaria. Mejorar la formación profesional. Mejorar la seguridad de los derechos de propiedad, puesto que ya estamos viendo cómo se producen en los mercados financieros determinadas operaciones hostiles que de alguna forma afectan a los derechos de propiedad que tienen los ciudadanos, la mejora de la seguridad ciudadana, la mejora de la calidad del sistema judicial para que sea realmente garantista de los intereses generales de los ciudadanos, pero no de intereses particulares, e insiste también mucho en la reducción del endeudamiento público. O sea, nuestra deuda pública, a pesar de la bajada tan importante que ha tenido en los últimos 10-11 años, todavía, como acabamos de oír, tiene unas cargas financieras del orden de 16.000 millones de euros en el año 2007, que son algo así como 2,5 billones de pesetas, que imagínense qué se podría hacer con eso invirtiendo en actividades productivas o en sencillamente mejorar algunas de estas reformas que nos ha dicho el Foro Económico. Hay otros países que están también por encima de nosotros, países europeos, Austria, Francia, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Estonia. Quiere decir que tenemos incluso países muy alejados de la potencia económica que tiene España, que están también por encima de nosotros en la competitividad. Luego ese es nuestro reto.
Una asignatura pendiente de la que siempre hablamos y nunca parece solucionarse. Bien, pues muchísimas gracias a Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de esta universidad, Julio González Arias, profesor también de Economía Financiera de la UNED. Con ellos hemos repasado las principales cifras de los presupuestos generales del Estado que hemos conocido recientemente para el año 2007. Pero no se vayan, que ahora vamos a continuar en Revista de Economía y Turismo, hablando precisamente de turismo, del turismo rural y de la economía. Gracias a los dos. Hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión.